Encuentro Social, Europa, América Latina y el Caribe. Diversas organizaciones sociales realizan un foro paralelo al encuentro oficial de jefes de gobierno para sacar a la luz las cuestiones económicas, políticas y militares que los gobiernos no explican a sus pueblos. Los compañeros de AMARC, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, y su agencia informativa Pulsar dan cobertura a la Red con Voz de todo lo que ocurre en este encuentro social de Guadalajara, en México.
Organizaciones sociales y académicas plantearon en el encuentro social que se realiza en Guadalajara, en México, que impulsados por Estados Unidos y Europa, los gobiernos latinoamericanos realizan acuerdos económicos a espaldas de sus pueblos. En clara contradicción con su discurso de participación y de transparencia, la Unión Europea pidió expresamente que la información sobre el proceso de negociaciones sea secreta. Esto lo señala un documento de organizaciones de lucha contra el ALCA que participan del encuentro. Desde este encuentro social se sostiene que hay una clara alianza entre Estados Unidos y Europa en términos de sus capitales y sus corporaciones. En ese término, la Unión Europea está buscando los mismos fines económicos en Latinoamérica que los Estados Unidos. Nuestros compañeros de Pulsar y de AMARC, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, hablan con Claudia Torrelli, de la organización Amigos de la Tierra de Uruguay, sobre las políticas europeas hacia América Latina.
Bueno, yo voy a estar participando en el panel que va a intentar dar una perspectiva por regiones de lo que es hoy la política de la Unión Europea hacia América Latina. Pero como esta política está en distintos estadios, digamos, entonces, bueno, vamos a referirnos algunos a la Unión Europea y el Mercosur, otros a la Unión Europea y la Comunidad Andina, otros a la Unión Europea y México, otros a la Unión Europea y Chile, y otros a la Unión Europea y el Mercado Común Centroamericano.
Ahora, hay un punto de referencia, ya que marcaste estos bloques en los cuales se ha estado gestando este intento de relacionarse o estas negociaciones, sobre el que México concretamente ya tiene con la Unión Europea. Y de aquí el punto de referencia es, ¿cómo crees que oficialmente México vaya a reaccionar a partir de este encuentro? Es decir, ¿que funcione como un aliado estratégico de la Unión Europea o realmente se vaya volcando hacia el lado latinoamericano sobre este asunto de la negociación del acuerdo? Es decir, por ahí había algunas expectativas de cuál va a ser el papel concretamente que, según las organizaciones, Amigos de la Tierra concretamente, está viendo el papel oficial de México.
Bueno, la verdad que no es muy simple evaluarlo, porque estamos como en un momento donde todo está como moviéndose, ¿no? América Latina tiene tantos tratados intralatinoamérica y de cara, ¿no?, a los centros hegemónicos o imperiales en la región, como son la Unión Europea y Estados Unidos, que es muy difícil, y no es simple evaluar el rol de México. Incluso en Mercosur hace unas semanas estábamos tratando de intentar entender cuál era la jugada de México y de Fox y de este gobierno, que es claramente proclive a todas estas políticas que nosotros venimos rechazando. Y en ese sentido nos había tomado bastante por sorpresa su acercamiento y su petición para constituirse como socio del Mercosur. Yo no sé en relación a este posible acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, México ya tiene un acuerdo de esta naturaleza con la Unión Europea. Y en todo caso su aproximación hacia el Mercosur no se ha dado sobre la base de una crítica a lo que estos tratados implican. Entonces, pues no veo que vaya a tener mayor incidencia concreta en las negociaciones de Unión Europea-Mercosur por este acuerdo de libre comercio. Sí, lo que creo es que para las organizaciones de la sociedad civil, lo que ha pasado con México es un laboratorio o es el experimento interesante que nos sirve para poder ver hacia dónde van los intereses de la Unión Europea y de Estados Unidos en la búsqueda de conclusión de estos tratados, ¿no? En este caso con el Mercosur, que es el área donde yo pertenezco.
En concreto, el área del Mercosur parece que es el área que le interesa a la Unión Europea. Pues con México ya tiene una relación, como ya lo dijimos, pero la intención concreta es el Mercosur. Ahora, ¿Realmente habrá un acuerdo Europa-Mercosur?
Bueno, yo creo que hay voluntad política de parte de los dos bloques para cerrar un acuerdo. Creo que del lado del Mercosur tiene que ver con un análisis de la necesidad de tener socios extra zona para, digamos, poder contrapesar la importancia de Estados Unidos a la región. Sobre todo creo que tiene mucho que ver con la política que Brasil lleva adelante. Eso por un lado. Pero por el otro lado sabemos que el núcleo gordiano de las dificultades para la conclusión del acuerdo siguen siendo las negociaciones agrícolas. Negociaciones agrícolas, o sea, que tienen la misma naturaleza de la problemática que tiene la Organización Mundial de Comercio. O sea, una Unión Europea que no quiere abrir su mercado agrícola, que no quiere detener sus subsidios a las exportaciones de la Unión Europea. Y bueno, y en este sentido, con el Mercosur, estamos en un escenario clave porque el Mercosur es seguramente la zona del mundo más competitiva en términos de producción agrícola, sin necesidad de subsidios y sin necesidad de, digamos, de protección, lo cual no quiere decir que yo esté diciendo que los subsidios sean siempre erróneos y sean siempre malos. Lo que simplemente estoy diciendo es que el Mercosur basa muchísimo su política de inserción internacional en las posibilidades que su competitividad en el área agrícola le da. Entonces, si la Unión Europea cierra esto, entonces, claro, las negociaciones siguen trancadas. Por otro lado, vemos que la Unión Europea se ha pasado hace un mes y tanto, haciendo promesas que sí, que no, tratando de dividir al Mercosur a la interna, que además tiene que ver con todo el tema del G20 en la OMC, pero en lo concreto, según quienes analizan las ofertas agrícolas, no hay nada demasiado nuevo bajo el sol en este sentido, ¿no?
Frente a la tercera cumbre de jefes de Estado de la Unión Europea, América Latina y el Caribe de los días 28 y 29 de mayo, diversas organizaciones de la sociedad civil, como bien estamos explicando estos días, realizan un encuentro social, paralelo al encuentro oficial. De lo que está en juego por parte de la creación de sinergias entre las organizaciones sociales y del balance de este foro, nos habla a través de los compañeros de AMAR y Pulsar, destacados en la ciudad mexicana de Guadalajara, Miguel Álvarez, de la organización mexicana Serapaz.
Y el foro creo que fue interesante porque discutió, en mi opinión, sobre esto tres cosas. Una, que estamos en un nuevo momento en cuanto a condiciones subjetivas de organización, de articulación, de movilización. A 5 años voltea para atrás y no hay la dinámica ni mundial, ni la latinoamericana, ni nacional que hoy tenemos. Sin embargo, no es suficiente, pero hay un proceso de reactivación y multiplicación de todo tipo de movimientos sociales y civiles. Segundo, de que aún a pesar de la existencia de la violencia y del terrorismo, como sociedad civil tendríamos que ratificar la defensa al derecho de los pueblos de organizarse y defenderse y de no ser criminalizados ni acusados de terrorismo, si es que entendemos terrorismo en ese criterio amplio en que Estados Unidos acusa todo lo que le es distinto o indisciplinado. Y sin embargo, también decimos no podemos reaccionar a la violencia y al terrorismo haciendo violencia y terrorismo. La lógica civil no es caer en el juego de la violencia que imponen los poderosos. Siempre manda aquel quien define el terreno y las reglas. Entonces no podemos caer en el terreno y las reglas de la lógica de la violencia y la militarización. Nos toca hacer política y de la manera civil. Nos toca pesar como sociedad civil y meternos en estos problemas de carácter público y de carácter nacional y de soberanía que están probando estar tan cotidianamente afectando la vida de nuestros pueblos. Y lo tercero que fue interesante de la pregunta del qué hacemos fue precisamente por todo lo que abrió en esta claridad de que la militarización hay que entenderla vinculada al neoliberalismo.
Parecería que entre más se acrecienta el neoliberalismo, digamos, se fortalece el sistema capitalista, se fortalecen las intervenciones armadas.
Sí, así es. Al grado que podríamos decir, y esto también en el caso latinoamericano lo probó Chile, el primer neoliberalismo exitoso de América Latina lo comenzó Chile exactamente en la dictadura. Y eso se convirtió en un experimento y laboratorio que se ha probado y que ya no necesitan la cápsula de dictadura, porque hoy las democracias electorales pueden funcionar formalmente de una manera, pero abajo el andamiaje militar la resuelve de otra. Si me forzas a hacer un paréntesis, yo te diría, para mí eso es una de las cosas graves que está pasando en México. Una es la transición que están viviendo la sociedad política, desfasada abismalmente de la agenda y la transición como la ven los movimientos sociales, pero en todo caso otra es la que están haciendo los actores de Estado y particularmente el ejército y las fuerzas. Esas no se entregaron a la coyuntura ni a la alternancia, esas están operando, lo probaron en Chiapas, el ejército igual generó la infraestructura, la correlación y la autonomía para que en esos marcos se buscara la salida política, y el ejército hoy está jugando ese papel también para la propia transición política nacional. Entonces, cuando de repente nos metemos en una reflexión de rayos X o de tomografía, y de repente ve uno cosas que no ve uno normalmente, más que cuando aplicas el... Y de repente está tan clara la situación y los tumores, que yo creo que el foro ojalá pueda tener peso en el conjunto de los acuerdos y propuestas de estos días, para que a partir de aquí podamos efectivamente meterlo y tener acciones más estratégicas y eficaces para enfrentar esta problemática.
Concretamente hacia la Unión Europea, ¿cuál sería la propuesta en términos de militarismo?
Pues mira, yo diría que igual que en América Latina no podemos pensar este tema sin Estados Unidos, yo me preguntaría en Asia, en Europa del Este, en África, para ellos no es posible hablar de este tema sin referirse a Estados europeos. Y ellos como parte del primer mundo son corresponsables de este modelo complementario de presión económica, presión militar, generando en medio el discurso de derechos humanos y democracia lights, que no conducen ya a nada, pero que les conviene al modelo. Yo creo que si bien la Unión Europea es más cercana de los procesos de Estado latinoamericano, no quiere decir que no tengamos por qué ser totalmente críticos con la conducta que ha tenido. Demandamos de ellos que pesen para hacerle contrapeso al gobierno de Estados Unidos en el tema mundial y de Irak y del Medio Oriente. Europa y el pueblo de Estados Unidos tal vez son los únicos factores que pueden hacerle contrapeso. Pero de ahí a olvidarnos la corresponsabilidad europea en todo este problema estructural, pues tampoco creo que sea justo. Y en todo caso, en esos marcos estaremos trabajando estos días.